cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas.
Buenos días con todos y con todas quienes nos escuchan en nuestro podcast Relatos de la Resistencia No Violenta. El día de hoy contamos con Guido Verguido, director ejecutivo de Adopta el Bosque Panamá. En esta ocasión nos comentará sobre las estrategias no violentas que fueron utilizadas por su movimiento en el contexto de las protestas de Panamá a finales del 2023. Bienvenido, Guido. Por favor, ¿podrías empezar contándonos el contexto de las movilizaciones ocurridas en Panamá? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Qué era lo que se reclamaba? ¿Cuál fue el motivo de la resistencia?
Muy buen día y muchísimas gracias de antemano por la oportunidad de compartir esta experiencia interesante que tuvimos aquí recientemente en Panamá. En efecto, desde finales del año 2023 se dio un movimiento social muy importante, sin precedentes realmente en nuestro país, sobre todo por el hecho de que el origen tiene que ver con un tema socioambiental. Históricamente se habían dado otras luchas sociales, ¿verdad?, de reivindicaciones laborales y demás, pero nunca se había dado un movimiento original por el tema ambiental. En este caso se trataba de la ley 406, que era una ley un contrato ley que estableció una relación contractual entre el Estado de Panamá y una minera, Minera Panamá, que es una minera filial de First Quantum Minerals de Canadá, para desarrollar un megaproyecto minero en la República de Panamá, precisamente en uno de los sitios de mayor biodiversidad dentro de lo que se conoce como el corredor biológico mesoamericano. Sin embargo, no era la primera vez que se realizaba se intentaba desarrollar un proyecto minero. De hecho, hace cerca de 20 años atrás se había hecho otro contrato ley con otra en la misma región, con lo que en ese momento se llamaba Petaquilla Gold. Es un proyecto minero en el área. Y bueno, luego fue pasado a la empresa esta minera Panamá, First Quantum Minerals. Lo interesante del caso es que nuestras agrupaciones, y para darle un poco de contexto, Adopta Bosque Panamá es una ONG que promueve la conservación y desarrollo sostenible en Panamá y es parte de lo que conocemos como el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, que está comprendido por más de 60 agrupaciones, grupos campesinos, grupos de la sociedad civil, indígenas, que todos estamos en favor de un desarrollo en Panamá sin minería, ¿no? En ese sentido, algunos de nuestros miembros o afiliados, como es el caso del Centro de Incidencia Ambiental y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 20 años atrás hicieron una demanda contra la constitucionalidad y legalidad de ese contrato original hace 20 años atrás. Sin embargo, demoraron cerca de 17 años, poco más, en llegar a una decisión por el máximo de la Corte Suprema. Y en ese sentido, afortunadamente fue un fallo, aunque demoró muchísimo, pero fue un fallo en contra del proyecto minero. Sin embargo, el gobierno nacional, en lugar de promover o de acatar en directo ese fallo, lo que hizo fue suspender las operaciones por un par de semanas prácticamente, mientras desarrollaban un nuevo contrato ley que básicamente replicaba los mismos visos de inconstitucionalidad e ilegalidad del contrato anterior. Al ver esto, muchísimas agrupaciones, individuos, profesionales, tanto del aspecto legal, ambiental, social, campesinos, indígenas, todos nos volcamos hacia la Asamblea Nacional de Diputados, donde se estaba discutiendo este proyecto de ley, para recalcarles nuevamente la inconveniencia y por supuesto la ilegalidad e inconstitucionalidad de este nuevo contrato que estaban promoviendo. Sin embargo, lastimosamente, todos estos argumentos de más de 200 personas cayeron en oídos sordos. El órgano legislativo, en contubernio con el órgano ejecutivo, procedieron a ignorar todos estos llamados a la cordura y procedieron a pasar a tambor batiente este contrato ley 406 que restablecía la actividad minera en este proyecto de Donoso. Al ver esto, bueno, la población se manifestó en las calles, ¿verdad? Tanto por redes sociales como por en persona, volanteos y demás, se volcó las personas, las diferentes agrupaciones, tanto nuevamente del Movimiento para Más Vale Más Minería como con grupos de trabajadores, grupos de docentes, grupos de campesinos, grupos de indígenas que se volcaron a las calles a protestar y hacer valer su opinión al respecto. En ese sentido, bueno, se dieron diferentes estrategias, ¿verdad? Algunos grupos un poco más beligerantes sí procedieron inmediatamente a cerrar calles, bloquear, protestar, piquetear en las calles. Otros inicialmente lo hicieron, bueno, nosotros desde el principio optábamos por la parte más de información, educación, hacemos volanteos. Otras agrupaciones que se nos unieron, un grupo muy, muy relevante que se llama Sal de las Redes, que es un grupo de jóvenes que promueve la acción o el activismo desde las redes sociales, pero para que las personas salgan de las redes y actúen de hecho, ¿no? Ya sea a través de correspondencia, incluso en las calles también. Fue muy interesante lo que se dio básicamente a fin del año 2023, en octubre, noviembre. Fue básicamente la sumatoria de todo este movimiento social en el país, que eventualmente logró movilizar más de 150.000 personas en a nivel nacional. Eso llevó eventualmente a un bloqueo nacional de vías y la presión ciudadana fue tal que eventualmente el órgano se demandó y la Corte Suprema de Justicia nuevamente falló en contra de este contrato minero. De hecho, determinó más de 25 violaciones a la Constitución y la ley, y eso por fin logró que se eliminara este contrato ley minero, que todavía de hecho estamos dándole seguimiento porque el Ejecutivo aparentemente está tomándose más tiempo de lo usual en hacer cerrar esa operación minera. Así que más o menos ese es el contexto, no sé si quisieras que elabore un poco más en alguno de esos elementos.
No, está bien. No es la primera vez que Panamá atraviesa por estos procesos de movilización por temas medioambientales. Parecería ser que la del 2023 tuvo mayor resonancia, según nos cuentas. No solamente participaron organizaciones ambientales cuya lucha es clara contra la minería y la explotación ambiental en general, pero también participaron sindicatos, estudiantes, campesinos. La pregunta ahora es, ¿qué métodos creativos se usaron para generar esa conciencia en la gente, en la población en general, de que la actividad minera es perjudicial para todos y para todas? ¿Cómo lograron crear esa concientización en toda la población?
Es correcto. Bueno, como un grupo, como un conglomerado ambientalista, ¿verdad? Este movimiento Panamá Vale Más Minería, que comprendemos más de 50 organizaciones de la sociedad civil, de docentes, educadores, trabajadores y demás, teníamos décadas trabajando el tema de docencia, ¿no? A través de conversatorios, tanto presenciales como más recientemente virtuales, volanteos en los ministerios correspondientes, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio, para hacer un llamado de atención a la población sobre la problemática, ¿no? Sobre los riesgos que representa la actividad minera para la salud humana y para, por supuesto, el bienestar de los ecosistemas y la flora y fauna, ¿no? Así que eso fue un trabajo de muchos años, de muchísimos años de concienciación, de educación al respecto. Siempre con un marco relativamente de paz, ¿verdad? Más académico, más informativo y educativo. Sin embargo, yo creo que el detonante fue, no tengo sin duda, creo que la mayoría de mis colegas estarán de acuerdo conmigo, que lo que marcó la diferencia en este caso fue que la activación de los grupos de jóvenes, la activación de los estudiantes, tanto universitarios como profesionales jóvenes, a través de diferentes plataformas digitales, creo yo, a mi parecer, y estoy seguro que muchos estarán de acuerdo de colegas, fue uno de los catalizadores que llevó esto a popularizar mucho más el tema. De hecho, se trata de una campaña prácticamente mediática al final, porque nosotros como biólogos a veces nos cuesta un poco este tema porque somos muy académicos y nos encerramos en la parte formal, la investigación, la divulgación y la parte de educación tal vez formal. Pero creo que un factor determinante acá fue la participación de los jóvenes, específicamente algunas plataformas digitales, una en particular que se llama Sal de las Redes, que nos ayudó a popularizar mucho más el conocimiento, ¿verdad? Porque los jóvenes manejan mucho la tecnología, manejan mucho las redes, el TikTok, el Instagram, el Twitter, o como se llama hoy día, el X, que nos ayudó realmente a divulgar este mensaje, en el caso específico, el hashtag Panamá vale más y minería, y el hashtag el oro de Panamá es verde. Y de hecho esto se logró tal impacto, que un impacto tanto nacional como internacional, que llevó esto a las páginas de Greta Thunberg, de activistas internacionales, Leonardo DiCaprio, que tiene millones de seguidores. Esto logró también un impacto internacional muy importante, que a la vez sirve para presionar a los gobiernos a hacer lo que deben hacer, que es acatar la Constitución y la ley, ¿no? Y bueno, eso creo que fue de gran importancia también.
Nos has contado que durante las manifestaciones hubo protestas violentas y estrategias no violentas también. Quisiéramos concentrarnos en estas últimas. ¿Qué acciones no violentas crees que incidieron más? ¿Y qué acciones no violentas al mismo tiempo identificaste en las movilizaciones del 2023?
Es correcto, muchas gracias nuevamente. Y de hecho reitero que, si bien es cierto, nuestro conglomerado promovió principalmente actividades no violentas, no queremos tampoco desmeritar la participación de algunos jóvenes estudiantes, de algunos sindicatos, de trabajadores que optaron por un acercamiento, una estrategia un poco más beligerante, ¿no? Que involucró cierre de calles, ¿verdad? Hasta cierto punto, graffiti y otras actividades que pudieran considerarse hasta vandalismo, ¿no? Pero creo que el efecto positivo neto se debió a esta sumatoria de todas estas estrategias, tanto las violentas como las no violentas, que crearon un momentum impresionante de más de 150 mil personas en las calles, que fue lo que nos llevó al éxito. En efecto, para hacer énfasis en las actividades no violentas que promovíamos nosotros, hablábamos de volanteos, campañas de información, información en los medios de comunicación, ¿verdad? Conferencias de prensa, en las redes sociales hacíamos publicaciones de docencia para divulgar un poco el tema de, o sea, los detalles, porque estamos hablando de factores muy legales, muy técnicos, tanto la parte medioambiental, qué es una convención de biodiversidad, qué es una convención de especies migratorias, qué es el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que garantiza ciertos derechos y Panamá, como está establecido en esta Constitución, debe acatar las normas del derecho internacional, o sea que debe seguir todos estos convenios a los que nos comprometemos, internacionales. Era importante la fase de divulgación, educación, y sobre todo, en ese sentido, popularización de la información, porque a veces estos conceptos de especies endémicas, especies en peligro de extinción, una especie de listas rojas, eso como que la gente no está tan familiarizado con el concepto, y por tanto les cuesta un poco entender la importancia de ello, ¿no? Entonces era importante esa divulgación, la popularización del conocimiento fue clave. Igualmente varios colegas o compañeros que son abogados, que nos ayudaron también a, por así decir, desmenuzar o sintetizar, como queramos decir, popularizar la información. ¿Qué establece la Constitución? ¿Qué establece la ley? ¿Qué compromisos involucra esto? Porque si lastimosamente, en muchos casos, la Constitución y la ley son simplemente manuales, son libros, son documentos que la población en general no conoce, no entiende, no asimila. Entonces, creo que una parte, desde el punto de vista no violento, como estrategia, está la popularización de la información. O sea, desmenuzar, explicar en detalle cada detalle de esa reglamentación, de esa ley, de ese convenio, de ese acuerdo, de esos conceptos ambientales, biológicos, para que la gente entienda qué quiere decir que una especie sea endémica, ¿verdad? Que quiere decir que es una especie que solamente se encuentra en un sitio y en ningún otro lugar del planeta. ¿O qué quiere decir? Que Panamá acata las normas del derecho internacional y que por tanto debemos respetar todos estos acuerdos internacionales. Debemos explicar qué es el acuerdo de Escazú, qué involucra. Básicamente, como sabemos, es un acuerdo firmado por muchos países de la región en las que el Estado se compromete a involucrar la participación ciudadana en todos los procesos de toma de decisión sobre el temas que tienen que ver con el ambiente, ¿no? Así que todos estos detalles era importante educar a la población. En el caso específico de la minería, ¿cuáles son los efectos, verdad, sobre los ecosistemas? ¿Cuáles son los efectos a la salud humana que involucra la actividad minera? Así que la docencia, la educación y la popularización, que quiero decir así, desmenuzar el conocimiento, hacerlo más asequible o más entendible por la población en pleno, ¿no? No tienen que ser necesariamente especialistas, no tienen que ser necesariamente biólogos o abogados para que puedan entender y asimilar los conceptos que estamos promoviendo. En ese sentido, cómicamente hablando, llegamos a decir en broma a las personas en la calle que hoy día todo el mundo es abogado, todo el mundo es biólogo, ¿verdad? Es lo que comentaban las personas en las calles, porque se manejaban tanto los conceptos, ¿verdad? De la convencionalidad, de la constitucionalidad, del valor biológico, del corredor biológico mesoamericano, fue tan popularizado, tan divulgado masivamente a través de medios de comunicación, tanto tradicionales como no tradicionales, como redes sociales, mensajes de chat que se divulgaban a través de infografías, a través de imágenes que explicaban muy bien y videos muy cortos, TikTok y demás, que explicaban cada uno de los conceptos, cada uno de los elementos de juicio que estábamos promoviendo para que las personas entendieran, en este caso específico, la problemática o los riesgos que involucraba la actividad minera.
¿Qué acciones, logros específicos, concretos, crees que se obtuvieron tras la utilización de estas acciones no violentas que nos has podido identificar? Los boletines, las conferencias de prensa, la educación popular, la democratización de la información. ¿Qué se logró?
Bueno, básicamente lo que esto generó fue un despertar, básicamente, podemos decirlo así. Toda esta divulgación, toda esta popularización, democratización de la información que llegó a todos los campos, a todos los poblados, desde las ciudades hasta los puntos más remotos del país, a través del grupo de WhatsApp y las redes sociales, permitió este despertar de la población en pleno. Como decía, prácticamente muchas personas que antes no tenían conocimiento de los temas legales, de los temas ambientales, manejaban la información y entendía la convicción que los llevaba entonces a actuar. Entonces, otro tema interesante que puedo mencionar también, que ayudó mucho a masificar estas protestas o estas manifestaciones populares en las calles, en su mayoría no violentas, tenía que ver con que se escogieron sitios de concentración poco tradicionales. Históricamente en nuestro país las manifestaciones políticas o sociales, incluso ambientales, se concentraban en la Asamblea Nacional de Diputados, ¿verdad? En el órgano legislativo, ¿verdad? O en la presidencia, la sede del órgano ejecutivo. Pero en este caso, como iniciativa posiblemente de algunos grupos, tanto sociales, ambientales y de jóvenes, Sal de las Redes específicamente, se escogieron sitios diferentes en parques recreativos, en áreas públicas amplias que nunca antes habían utilizado o poco antes, por no ser excluyente, habían sido utilizados para este tipo de manifestación popular. Y se caminaron, las marchas se organizaban no hacia los puntos tradicionales como la Asamblea Nacional de Diputados, del Legislativo, o hacia la Presidencia de la República, del órgano ejecutivo, sino que se marcharon hacia el pleno centro comercial de la ciudad. Entonces creo esto también no sé cómo describirlo, pero el hecho de que se hacía en un lugar poco conflictivo, históricamente hablando, en áreas comerciales, en centros, el centro bancario, en plena área del pleno centro de la ciudad, creo que fue un factor que alentó a muchísimas personas que históricamente no hubieran participado en manifestaciones populares, en manifestaciones democráticas, pacíficas en su mayoría. Fue un factor catalizador que invitaba a las personas o era atractivo a que las personas de cualquier estrato social, ¿verdad? Estudiantes, profesionales, de cualquier rango socioeconómico, se involucraran en participar. Entonces el impacto fue tan, pero tan masivo que gente, familias con niños, con adolescentes, con estudiantes, con profesionales ensacados en como sea, fueron todos a las calles. Entonces ese impacto masivo fue tal que se logró el apoyo, se fue viralizando, ¿no? Y las personas fueron cada vez más dispuestas a protestar pacíficamente, en su mayoría, en las calles. Bien interesante.
Sí, esto es muy interesante. Finalmente, para ir cerrando este podcast, quisiera que nos cuentes cuáles son las perspectivas ahora futuras. ¿Cómo adopta Bosque, las otras organizaciones, la población en general, se prepara para nuevos tipos de resistencia no violenta? ¿Cuál sería tu mensaje final incluso sobre la estrategia detrás de las acciones no violentas?
Bueno, creo que hemos, por así decir, el soberano, como decimos nosotros, que el pueblo es el soberano, ha despertado porque ha visto que a través de estas acciones del año pasado, en el 2023, tuvo la fortaleza de hacer retroceder una mega empresa internacional de miles de millones de dólares y de todo el órgano ejecutivo y legislativo de la República, ¿verdad? Al ver esto, el pueblo se ha dado cuenta que es posible, en efecto, hacer un cambio, porque usualmente hay una tranquilidad, en el caso de Panamá, por lo menos, no sé cómo será en otros países, el pueblo es muy pasivo, no se siente involucrado, no se siente que su participación tenga ningún impacto, pero vemos que a través de esta experiencia del año 2023, el pueblo panameño ha despertado y sabe que su participación en las calles, principalmente pacíficamente o de otra forma, como quiera manifestarse en redes sociales, reenviando información, documentación, en WhatsApp, en redes sociales y demás, tiene un impacto en general, y eso es muy valioso, y se ha marcado un antes y un después. Ojalá que en otros países también pueda ser igual, que el pueblo se dé cuenta que él es el verdadero soberano que tiene, y su participación no solamente está limitada a las elecciones populares para escoger a sus gobernantes, sino que tiene una participación y tiene un poder de hacer cambiar políticas nacionales. Y ese es el mensaje que queremos dar.
Muy bien, muchísimas gracias, Guido, por comentarnos la experiencia del pueblo panameño en este proceso de resistencia no violenta contra la explotación ambiental. Gracias a todos y a todas por escucharnos en este podcast y nos seguiremos viendo y escuchando en los siguientes episodios.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.